Hola amigos, bienvenidos a este su programa, un viernes más, llegamos un poquito tarde, vengo corriendo y casi me da algo, ahora ya estamos con el solazo de día y en la noche un frío, yo vengo hasta acá y me vengo rostizando, pero bueno, ya saben que este es su programa de Amándote Mujer, que es viernes, el cuerpo lo sabe y la mente nos engaña, y que creen que hoy tenemos un programazo porque tenemos una sommelier muy exitosa y que nos va a decir cómo escoger tus mejores vinos. Y bueno, ya saben que como siempre este programa fue hecho para ti mujer, que si necesitas alguna situación, si necesitas alguna asesoría y estás pasando por alguna situación extrema, pues aquí en Amándote Mujer somos los expertos para ayudarte, te asesoramos y te llevamos de la mano, te llevamos a fundaciones, instituciones, patronatos, organizaciones de mujeres, todo lo que tú necesites para ser ayudada y asesorada, porque también contamos con un gran despacho de abogados y contamos con despacho de contadores, fiscalistas, todo lo que tú necesites para cualquier situación en la cual tú estés pasando y seas totalmente asegurada, porque aquí en Amándote Mujer, nunca estás sola. Y bueno, si tienes algún servicio, producto o negocio que quieras publicitar, pues aquí en Amándote Mujer te hacemos publicidad, ya que salimos en todas las redes sociales y somos podcast también. Y además en YouTube tenemos dos canales y tenemos una página de Amándote Mujer, la página del canal. Entonces, por publicidad no paras. Así que aquí es el mejor lugar para publicitar tu marca. Y como siempre, empezamos con nuestros patrocinadores. Empezamos con nuestro primer patrocinador, que es Yankee Columbia Spa. Yankee Columbia Spa, como valga la redundancia, es un spa que se dedica a ponerte un cuerpazo de aquellos, así como a Patricia Salazar, donde te suben toda la situación, la pompi, lo de frente, todo lo que se haya caído, pues ahí te lo levantan. Aparte que tiene muchas promociones y está tienen limpieza facial, tienen también todo lo que es el masaje linfático que hace que circule tu corriente sanguíneo para que tengas una salud óptima. Y aparte, si hablas de haciendo la reservación de Amándote Mujer, como ya tienen también spa de cabello, entonces te van a hacer un corte gratis. Así que aprovecha, habla ya y ponte hermosa y divina como te lo mereces. Y bueno, seguimos con nuestro siguiente patrocinador, que es Unicargo. Unicargo es una empresa de mudanzas que se dedican pues a eso, a mudarte de domicilio. La verdad que es un servicio de primera. Yo los utilicé para llevar a mi papá a Aguascalientes y la verdad que fue un servicio óptimo. Y déjenme decirles que dejen ya de eso. De verdad que fue un costo abismal de que nos cobraban de 35 mil pesos a 10 mil que nos cobraron aquí en Unicargo. De verdad que es una diferencia abismal. El mejor servicio para mudanzas es Unicargo. Y bueno, seguimos con nuestro siguiente patrocinador, que es Somos Vida. Somos Vida es una empresa de productos orgánicos en el cual hacen todo sus productos pues totalmente orgánicos y hacen una paella deliciosa, deliciosa con estos productos orgánicos, ya sea vegana, normal o mixta, la que tú elijas. Y la verdad que los sabores son completamente diferentes porque de verdad que los insumos, como son orgánicos, sí se siente mucho la diferencia de los sabores tan exquisitos y no se combinan, que es lo más chistoso. Pero bueno, si tienes antojo de paella este fin de semana, pues ya sabes a dónde llamar para que te lo lleven a tu domicilio. Y bueno, seguimos con Forever Young. ¿No sabes a dónde ir el fin de semana? Pues ya tienes a dónde ir, a Forever Young. Forever Young es un antro que se acaba de abrir en noviembre en la colonia Roma y te la pasas increíble porque tiene un grupo que cantan muy versátil, las chavas tienen una voz increíble, la música es 80s, 90s y más. Los sábados es 2x1 y ¿qué crees? Anímate con tus amigas, júntate 5 amigas y ¿qué crees? Que te invitan la juerga toda la noche. Te regalan una botella y si hablas de parte de Amándote Mujer o haces la reservación por medio de Amándote Mujer, pues te regalamos también los covers. Así que júntate 5 amigas para que tengas un fin de semana a todo dar. Y bueno, ahora sí terminamos con nuestros patrocinadores el día de hoy. ¿Y qué creen? Que ya llegó nuestra invitada y está aquí mi queridísima Tatiana Torres. Bienvenida, mi querida Tatiana. Qué gusto, muchas gracias. Oye, disculpa la tardanza, pero bien linda ahí esperándome y yo corre y corre. Tatiana, muchas gracias por estar aquí en Amándote Mujer. Muchas gracias. Yo la empecé a seguir por Facebook y la verdad que es muy profesional y me encantó. Entonces, por eso dije, ella tiene que estar en mi programa, sí o sí, definitivamente. Tatiana, tú de profesión, ¿qué profesión tienes?
Gracias, Pati, por haber cachado en las redes sociales toda esta difusión que hago del mundo del vino, por la invitación. Yo estudié licenciatura de gastronomía en el claustro de Sor Juana.
¡Órale!
Ahí estudié en el 95 al 2000. Ajá. Y por un tema de titulación, tenía que hacer algún trabajo y me enfoqué en el tema de los vinos. Tomé un diplomado en vinos y en el 2000 empezó mi camino por algo que no imaginé que hoy se fuera a convertir en parte de mi vida, ¿no?
Claro, qué padre.
De ahí, pues, estuve en colaboración con la Asociación de Sommeliers como 3 años.
Ajá.
Entré a trabajar a Montechanique. También di clases en el claustro por 16 años de la materia de vinos.
¡Órale!
Y en Montechanique estuve trabajando en la parte comercial. Hoy soy asesora, consultora comercial desde hace 7 años ya. Soy independiente. Ahorita que tú decías, mujeres, lo que necesiten. Bueno, emprendí mi proyecto y doy asesoría a pequeñas vinícolas mexicanas principalmente y las incursiono dentro de tiendas especializadas, ¿no? Como tiendas departamentales o autoservicios.
Bueno,
hago que el vino se desplace dentro de las tiendas con estrategias de venta. Y algo que he desarrollado es la pasión por transmitir la cultura del vino, porque también déjame decirte que el vino te puede ayudar a cerrar negocios, ¿no? Por ejemplo, para las mujeres que están emprendiendo un proyecto, si sabes de vino, te ayuda a cerrar mejores negocios con mejores utilidades. Entonces, lo que has visto en redes sociales es como hacer el vino más cercano, ¿no? Porque todo el mundo piensa que el vino es para una celebración especial, solamente la gente que toma vino es la que puede descorchar una botella de vino. Y hay que quitar todas estas ideas que tenemos en la cabeza respecto al mundo del vino, ¿no? Otros países, por ejemplo, toman vino todos los días. Aquí, si tomas vino todos los días, eres alcohólico, ¿no?
Exacto.
O sea, todo el tiempo te etiquetan, ¿no?
Te etiquetan, sí, no, bueno, y los mexicanos somos expertos para etiquetar a la gente. Sí, digo, yo amo el vino, de hecho, en mi programa tomábamos vino, y porque en mi casa, pues venimos de mi mamá venía de ascendencia española, y entonces a ella la enseñaron a comer todos los días con vino. Uh-huh. Entonces ella nos enseñó, de hecho, nos daba nuestro jerez, uh-huh, la famosa polla,
uh-huh,
y con huevo. Y después ya le decíamos, no, mamá, ya mejor sin huevo.
Huevo.
Y pues teníamos esa costumbre. Después ya la quitó, pero por ejemplo su hermano y todos ellos sí tenían mucho la cultura del vino.
Sí.
Entonces, a mí me encanta el vino. Siento que me falta muchísimo conocimiento porque desgraciadamente no tenemos la cultura del vino aquí en México. En cambio, los españoles, los italianos, los chilenos, pues sí tienen esa cultura y ellos comen con vino, no con agua, ni mucho menos refresco, porque déjenme decirles que hace muchísimo más daño el refresco
que
una copita de vino, definitivamente. Eso aquí en China, porque el vino, pues, tiene muchas propiedades.
Sí. Bueno, fíjate, algo que tú comentabas, que no tenemos el hábito o la cultura. Sí teníamos cultura, porque con la llegada de los españoles, desde hace siglos tenemos este contacto con el vino, pero se ha ido truncando por la cerveza, por otros intereses, que el vino se ha fracturado, ¿no? Desde hace 25 años o ya casi 30, hay el boom del vino, ¿no? Entonces, nos ven como los otros países, nos ven como un país en crecimiento. Poco a poco vamos acercándonos al vino, a invitarlo a la mesa más seguido, Pero sí, justamente, ¿no? Como que cuando sabes más de vino, lo disfrutas. Claro, también, ¿no?
Claro, entonces, claro.
Y te das cuenta que no solamente es para una ocasión especial.
No, 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 es para muchas ocasiones. Es para muchas ocasiones comer con el vino. O sea, yo amo comer con vino. En la nochecita para relajarte, echarte un baño de tina con una copita de vino. Ay, déjenme decirte que es espectacular. Entonces, la verdad que si nosotros nos damos y nos permitimos y nos abrimos a conocer la cultura del vino, les juro que van a conocer algo maravilloso, porque aparte, déjenme decirle que hay muchísimas marcas y el vino no es tan caro como ustedes puedan creer.
Así es. Fíjate que eso es uno de los temas que piensan. ¿El vino es caro? No. Si sabes de vinos, vas a poder aprender que puedes comprar un buen vino por 180, 200, 300, 400 pesos. Depende de la ocasión. No vas a tomar todos los días un vino económico. Y tampoco vas a tomar para una ocasión especial un vino muy económico. Yo siempre digo que el vino tiene su momento. No todos los vinos se toman ni a la misma hora, ni en el mismo momento, ni con la misma persona. Porque el disfrute es diferente. Y entonces justo es como conocer qué regiones hay, qué estilos de vino hay. Y en función a eso vas como probando. Siempre va a haber un margen de error, ¿no? Que digas, híjole, este vino no me gustó, pero ¿por qué no me gustó? Por el tipo de uva, por el estilo de vino, si pasó por barrica o no. Y entonces te da esta posibilidad de ir paladeando y aprendiendo a identificar los diferentes sabores de los vinos para que puedas ir conociendo más el mundo del vino. Pero sí requiere un acompañamiento y para eso... Aquí estoy yo.
Exactamente, sí, claro, o sea, hay que saber tomar el vino, como tú dices, dónde, cómo, por qué y con qué maridajes también lo podemos acompañar, definitivamente, eso también es muy importante. Híjole, la verdad es que, por ejemplo, a mí los vinos muy agrios, muy avinagrados, te soy sincera, no me gusta. O el vino muy seco, sí me lo tomo, pero no es de mi agrado. A mí me gustan los dulcecitos.
Ok. Bueno, es importante reconocer cuál es el estilo de vino que te gusta. Porque yo lo que siempre digo es, hay que disfrutar el vino, no hay que sufrirlo. No porque todo mundo toma este vino, yo tengo que tomarlo. Porque eso la verdad es que te va a alejar más del mundo del vino. Ahorita en mis redes sociales estoy sacando un curso que es la cata de vinos. Y con la cata de vinos, que ese es uno de los tips que en realidad yo les invito para que empiecen a tener un acercamiento con el vino. El vino, no sé si quieras que lo vayamos descorchando.
Ahora sí, desde la escorchada, sí. Desde la descorchada, perdón.
Sí. Bueno, a mí siempre me gusta tener un sacacorcho de tres tiempos. Me encanta porque se me hace mucho más cómodo. Yo sé que en casa tenemos el de los hombros, que a veces nos es un poquito más complicado descorcharlo, pero cada quien, con el que se acostumbre, con el que se acomode, está bien.
Ok.
Siempre hay que cortar la cápsula y la botella tiene como un anillo, yo le llamo, que es como un tope, ¿no?
Ok.
El cual te va a ayudar mucho aquí a dar el primer corte. Y ya después quitas esta cápsula o el estaño, que es lo que detiene el corcho, ¿no?
Ok.
Aquí vemos el corcho. Y luego con el tirabuzón vamos a darle... un par de vueltas, voy a apoyar para estar más segura. Y siempre yo recomiendo que busquen el centro del corcho, ¿no? El dedo índice, yo siempre lo pongo como tip para que no se les vaya chueco. Y este sonido me encanta. Es como, te está avisando que algo viene, ¿no?
Ok. Mira qué facilito lo abres. Y a mí yo me cuesta un trabajo abrir las botellas luego que digo, madre de Dios.
Este vino es queretano.
Ah, ok.
Es de la región de Ezequiel Montes. Es de uno de mis clientes que se llama Proyecto Vinícola. El vino se llama Sierra Luna y tiene una mezcla de uvas y sigue principios biodinámicos, muy enfocado con las energías. De acuerdo a los ciclos lunares como la etiqueta, si la logran ver. Esta, por ejemplo, los ciclos lunares, en función a eso, van haciendo los movimientos del vino en la barrica, en la bodega, y esto le va a dar una intención energética. Por eso persigue principios biodinámicos.
Claro, que o sea, lo podríamos llamar hasta ancestral, ¿no?
Pues no tanto así, ajá, pero digamos que tiene como esta intención, ¿no?
Ajá.
Y bueno, este vino tiene un paso por barrica. Esto que tú comentabas, que no te gustan los vinos secos, probablemente este sea un vino que no te encante, ¿no?
Ajá.
Porque no es afín, pero te lo voy a platicar.
Ok.
Lo vas a conocer y a lo mejor al final dices, me gusta.
Ajá. ¿Por qué esto dicen, hay que ver el cuerpo del vino?
Ah, bueno, ahorita entramos a la cata, okay, pero antes,
ajá,
déjame enamorarte del vino, okay, para que te lo saborees.
Para que no, y enamorar también ahí a nuestros seguidores.
Exacto.
¿No? De que este vino lo está recomendando una sommelier que es experta en vinos,
sí,
y por algo lo está recomendando. Entonces, pongan ojo, esto lo venden en cualquier tienda de autoservicio.
Solamente en Palacio de Hierro.
Ah, solamente en Palacio de Hierro.
Okay. Exacto. Este es un vino de altura.
Ajá.
Querétaro está a 1900, casi 2000 metros sobre el nivel del mar.
Uh-huh.
Y eso le da ciertas complicaciones a las regiones vitivinícolas. Los hace un poquito más adversos, más rebeldes. Sus prácticas en el campo son más complicadas.
Uh-huh.
Y este es un vino premium queretano, es decir, pasó 18 meses en barrica, es un vino que va a tener cierta complejidad. Este es un vino para el fin de semana de pareja o que quieras hacer una carne asada. Este va a ser un buen...
Okay, para una carnita asada, exacto, o una noche romántica.
Una noche romántica, exactamente.
O un baño de tina.
Exactamente. Y hasta te la puedes acabar.
Perfecto.
Seguro. Bueno, el año también es importante. Todos los vinos tranquilos, blanco, tinto, rosado, tienen un año, el cual es el año en el que se recolectó. Hay veces que hay años con mucha agua, con poca agua, y eso lo va a hacer que tenga características a favor o en contra. Por eso también se evalúan los años en el mundo de los vinos.
Uh-huh.
El tipo de uva también es algo que debemos de fijarnos. Hay uvas muy complejas, como la Cabernet Sauvignon, la Tempranillo, y hay uvas más suaves como la Malbec, la Syrah, la Merlot. Entonces, hay que ir reconociendo las uvas para memorizarlas en mi paladar y que yo pueda decir, soy más afín a este estilo de vinos. Hay vinos que te los puedes tomar solos o acompañados, como tú decías, ¿con qué platillo, no?
Uh-huh.
Ahora sí, vamos a la cata. Todo, okay, este preámbulo es como para decirte que no todos los vinos son iguales.
No, claro.
Van a ser diferentes.
Van a ser diferentes.
Por la región, por la uva, por la práctica, por el proceso.
Claro. Y fíjate, yo no sabía que en Querétaro, yo sabía mucho lo que es
Baja California.
De Baja California, que era donde ya están haciendo muchísimos vinícolas.
Sí.
Y están haciendo muchísimos vinos que la verdad también se los recomiendo muchísimo porque sí están muy buenos. O sea, no le piden nada, no, a los chilenos ni a los, no. Para mí, el mejor vino, te soy sincera, para mí, en mi opinión, el que más me encanta son las marcas chilenas, lo que más a mí me gusta.
Uh-huh.
Pero la verdad que ahora las marcas mexicanas no, sí, le están dando nada que desear, de dejar de,
sí,
de competir con las chilenas, están muy, muy buenas. Y ni por aquí me imaginaba que ya Querétaro,
sí,
estuviera con zonas vinícolas, fíjate.
Pues después, si quieres, hacemos una de puros vinos mexicanos, porque ya hoy en día hay reconocidas 14 vinícolas. Digo,
ajá,
perdón, 14 regiones vitivinícolas.
Ajá.
Chihuahua, Baja California, Coahuila, Monterrey, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro. Y hay regiones que están experimentando como Puebla, Michoacán, Jalisco. Entonces, cada vez hay más apertura. Sonora también.
Okay.
Sonora era una región muy fuerte en uva de mesa.
Ajá.
Pero ya le está entrando a la industria vitivinícola. Esto está padre porque en México cada vez nos vamos a hacer más sólidos en regiones vitivinícolas y nos va a ser más cercano, ¿no?
Claro.
Algo que hizo Argentina para hacerse potencia vitivinícola es que consumían lo hecho en su país.
Uh-huh.
Y yo creo que a mí me gusta el vino francés, italiano, de Estados Unidos, de todo el mundo. La verdad, uh-huh, es que hay excelentes propuestas, pero siempre me inclino por el vino mexicano. Yo hice mi tesis de vinos mexicanos y la verdad es que le tengo mucho cariño por el crecimiento que ha tenido y las propuestas que nos van dando, ¿no?
Claro.
Y tenemos vinos de todos los precios también, no forzosamente son vinos caros, ¿no?
Uh-huh, exacto.
Bueno, vamos a la cata.
Ok.
El paso de la cata te sirve para reconocer las cualidades de los vinos.
Uh-huh.
Primero empezamos con la vista, ¿no?
Okay.
Como dicen, de la vista nace el amor.
Exacto.
Entonces, vemos el color. Aquí tenemos esta mesa blanca que nos va a ayudar mucho para reconocer el color. El color entre más rubí, más rojo, nos habla más de juventud. Y luego va evolucionando la nota de color. También se relaciona con la uva. Uh-huh. Es un rojo cereza.
Sí. ¿No?
Y en la orillita tiene un ribete muy bonito, rosita. Uh-huh. Rubí, como cuando nos regalan un anillo con rubí, ¿no?
Exacto.
Más o menos, nos indica juventud.
Sí, ajá.
Luego, el siguiente paso es levantar la copa y vemos si se adhiere al globo de la copa, vemos el cuerpo aparente, ¿no?
Ajá.
Las piernas empiezan a caer, estas lágrimas que se empiezan como a formar, mira, tardan en formarse y apenas empiezan como
okay.
a... Esto es como para imaginarnos si el vino va a tener cuerpo o no va a tener cuerpo.
Ok.
Luego, la parte que tú comentabas, de rotar la copa. Vamos a hacer una olfación profunda, a copa quieta, como le
ay,
llamamos.
Qué rico.
Y esto es como para reconocer el carácter del vino. Si tiene aromas de frutos, de flores, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
Un carácter frutal.
Totalmente.
Y cuando lo rotamos, que es esta pregunta que tú hacías,
uh-huh.
lo estamos oxidando al vino. El vino está encerrado.
Ajá. Uh-huh.
Lo abrimos y es como cuando abres una ventana en una casa vieja. Cuando hacemos esto, el oxígeno lo que hace es que va a despertar todos los aromas y es un proceso oxidativo. Y lo hueles
uh-huh.
y tiene notas de ciruela, jamaica, de fresa.
Sí, cambió.
Y luego, como pasó por barrica, y aquí ya todos estos descriptores podemos ser tan románticos como queramos, ¿no?
Uh-huh.
Chocolate, a humo. Vainilla.
Vainilla.
Sí.
Vainilla.
Sí.
Ok.
Fíjate, yo no lo he probado, pero ya estoy salivando.
Sí, yo también.
¿No? Estoy, ¿verdad que sí?
Yo también.
Es como cuando vas a un lugar y ves un platillo y se te hace agua la boca, ¿no?
Exacto. Eso pasa así cuando estás oliendo.
Ahorita estamos despertando los sentidos.
Los sentidos, exactamente.
Sí.
Y pues viene de ahí.
Vamos a la parte. Salud, Pati.
Salud. La patadita de la buena suerte,
¿sí?
Mi reina.
Muchas
te
gracias.
Deseo todo el éxito
muchas
del mundo,
gracias.
Te lo mereces. Ay, qué rico.
Y aquí, si haces como justamente esto, vas a sentir como el vino tiene que tener esta acidez, que te hagas salivar, que sientas como esta, es parte de la estructura de
claro.
los vinos.
Uh-huh.
Luego esta sensación como de estructura, que es el tanino, que es esta parte como rugosa, como pero está ligera, está muy amigable.
Muy
está
ligero, ¿eh?
Muy fácil para tomarlo. Si le damos un segundo trago, vas a ver que la parte ligera deja de ser ligera porque te va a empezar a pedir comida este vino.
Uh-huh.
Ya es la hora de la comida,
exacto.
El vinito, ya se empieza como a antojar, ¿no?
¡Qué rico! La verdad está muy bueno, ¿eh?
Uh-huh. Y luego lo que hacemos, les voy a dar aquí un tip. Cuando le damos el trago, le puedes meter un poquito de oxígeno y vas a ver cómo la sensación gustativa del vino cambia. ¿Lo hacemos? Lo hago primero yo.
Ajá.
Y entonces llenamos el vino
hasta
en toda la boca,
buches.
Como un pequeño buche,
ajá.
y le metes oxígeno.
Ok. Uh-huh.
Y te cambia la sensación del vino. El vino lo estás impregnando por toda la boca, la saliva, las papilas gustativas, todo va interactuando.
Uh-huh.
Cambia. Y ahora sí, un corte de carne.
Ay, ahora sí me agarró más fuerte.
¿Verdad? Cambió.
Ajá.
Ay. Bueno, este vino con unos taquitos de arrachera, de pork belly, un corte de carne. Con esto, si lo acompañas, vas haciendo como este complemento, ¿no? El maridaje de tener un vino para cierto tipo de platillos, ¿no? Esta temperatura también es ideal para consumir el vino. Es una temperatura entre 12 y 14 grados. Hay que tomarlo a la temperatura correcta para que sea una experiencia también placentera, porque si el vino te lo tomas caliente, así el alcohol lo vas a sentir como muy desentonado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te pareció el vino?
Delicioso.
¿Sí?
Buenísimo. La verdad es que tiene muchísimos sabores. Uh-huh. Pero se me fue la palabra. Tiene muchos sabores. Es fuerte, o sea, de sabor de uva fuerte. Pero el alcohol casi no lo sentí. Uh-huh. El alcohol casi no lo sentí. Sí, para mí está un poco agrio. Uh-huh. Pero al combinarte, bueno, sobre todo antes de cuando ya le hice los buches, todo uh-huh. fue cuando me supo más agrio. Uh-huh. Pero anteriormente me predominó más los sabores como a ciruela, uh-huh. Como chocolatito, sí. Vainilla.
Ahí te voy a cambiar la palabra agrio, porque el agrio lo podemos relacionar con un defecto.
Okay.
Por ejemplo,
ácido.
El agrio puede ser cuando algo se nos echó a perder, uh-huh. ¿no? Como un yogurt echado a perder, tiene una acidez muy incómoda. Los vinos tienen acidez y esta parte agria es astringencia.
Astringencia.
Exacto, que okay. es cuando vamos a los taquitos, le pones limón y el huesito se te va, ajá. lo muerdes, eso es astringencia. Las nueces, cuando no le quitamos la cascarita y la mordemos, eso es astringencia. Mm. Y la astringencia nos da una sensación en las encías y en los cachetes. Como rugosa.
Ajá, es correcto.
Entonces, sí, todos los vinos tintos deben de tener acidez, el alcohol y la astringencia, pero tienen que estar equilibrados. Ajá. Y esto que tú decías, no sentí el alcohol, es porque está en equilibrio con los dos elementos, la acidez, el alcohol y la astringencia. Mm. Si yo te dijera que este vino tiene 13.7 grados de alcohol, es un vino alcohólico.
Claro.
Y no lo sentiste porque está muy bien hecho el vino. Tiene 18 meses en barrica y la barrica le va a dar estructura, le va a dar fuerza, le va a dar cuerpo, exacto. Elegancia también. Son de estos vinos que sí los puedes guardar. Si tú, hay a lo mejor personas que se preguntan qué vino lo puedo guardar y qué vino no, este sí se puede guardar.
Unos... O sea, abierto lo puedes guardar ¿cuánto tiempo?
No, abierto una vez que lo descorchamos, unos 3 o 4 días.
Ok.
Pero si no lo descorchaste y está cerrado y lo quieres guardar en tu cava, lo puedes guardar 7, 8, 9 años más o menos. Y el vino, este vino, ¡órale! Como dicen por ahí, con el tiempo se pone mejor.
Claro, yo soy como los vinos. Por eso siempre digo, así yo soy como los vinos. Cada día me pongo mejor.
Pero tienes que decir como los buenos vinos.
Como los buenos vinos. Exactamente, sí es cierto, porque los que no son buenos no se pueden guardar tantos años.
Exactamente, son de consumo inmediato.
Inmediato, exactamente, sí. Entonces, fíjate nada más, son muchos años, son 7 a 8 años, ¡ah, caramba!
Sí. Sí, sí, la verdad es que el mundo del vino es padrísimo porque no siempre es igual. Va cambiando las regiones, los climas, los tipos de uvas, la forma de cómo se hace el vino. Y entonces te vas metiendo en el caminito del vino y quieres aprender más y saber más. Y cuando tú sabes de vinos, por ejemplo, si tienes una mesa, una reunión en tu casa o una mesa de negocios y sabes de vinos, que tú puedas darles una experiencia a tus invitados con el vino y la comida, son momentos que nunca se olvidan. No sé si tú tengas en la mente algún recuerdo con la comida, pero somos muy entrañables con los alimentos y cuando tienes un vino también es maravilloso.
Claro, lo relacionas, uh-huh. definitivamente lo vas a ¿sí? relacionar y siempre vas a hacer un vínculo.
Exactamente.
Definitivamente. ¿Sí? Oye, me preguntaba mucha gente porque luego les digo, ay, un vinito no se te antoja. Ay, no, muchas gracias. Afuera de locura, ¿por qué a mucha gente le duele la cabeza?
Fíjate que acabo de sacar un post en mis redes sociales. Que si tú tomas vinos muy comerciales, les puse, hola, dolor de cabeza, gastritis. Los vinos muy comerciales están muy corregidos. Yo hago este ejercicio o esta analogía, es como el, ¿no? El Nord Suiza, Tú puedes hacer un caldo de pollo con huesos, cebollita, apio, o un caldo de pollo con el polvo, ¿no? Uh-huh. Los dos van a saber ricos, los dos te los comes, pero uno está hecho de manera natural y otro con químicos. Hay vinos que pasa lo mismo. Su demanda es tan grande que el jugo de la uva está corregido y abusan de los aditivos. Y hay gente que es muy sensible a los aditivos y les duele la cabeza. Cuando se te pinta la lengua de color morado, tiene colorantes adicionados para darle más intención a la estructura. Cuando nos da acidez, le pueden adicionar ácido tartárico. Entonces, cuando no está el vino bien elaborado y está muy corregido, por ejemplo, yo quiero mucho los vinos chilenos, pero no me gusta que nos manden vinos chilenos corrientes y baratos, porque nos mandan lo que les sobra. Los buenos vinos chilenos están en Chile. O en otros países, ¿no? No los o sea, ya deberán de mandarnos mejores vinos para
sí,
los
definitiva.
Vinos más dignos que los podamos tomar. Entonces, ajá, cuando nos duele la cabeza con un vino, yo les recomendaría que se compraran un vino 100 pesos más caro, 200 okay. pesos. Sí que le inviertan y que vayan explorando otros vinos, porque justamente la gente deja de tomar vino porque dice, todos los vinos tintos me duele la cabeza.
Sí.
Y no es así.
Es que los dos o tres que probaron, pues no eran de buena calidad y les provocó este dolor de cabeza, y de ahí ya generalizaron que todos los vinos, por ende, les iba a dar dolor de cabeza.
Así es, sí. Otro tip que les puede funcionar mucho es la copa. Uh-huh. Esta copa es de cristal, es un ruido muy finito, un sonido más bien que hace muy fino. Y eso también te va a permitir que el globo de la copa esté abierto y la boca esté un poquito más cerrada. Uh-huh. Y eso te va a permitir que los aromas se queden en la copa y que puedan deslizarse de una manera más adecuada para que podamos detectar mejores aromas. Las copas de vidrio normalmente nos van a inhibir toda esta carga de aromas. Entonces podemos tener un buen vino y la copa no es tan favorable, y entonces el vino se convierte en un vino común. Uh-huh. Pero cuando tienes esta copa, ¿no? Que son copas también, ya en el mercado hay muchísimas marcas.
Muchísimas, muchísimas. Veo unas que más grandes, sí, más altas.
Así es.
Y unas que cuestan carísimas de París. Ay, pues que sí, le echaron granitos de oro, ¿qué pasó aquí?
Pues mira, tienen materiales de entre plomo y cuarzos, que eso es lo que hace que la estructura de la copa sea adecuada para los aromas de los vinos.
Ajá. Yo fui una vez a una cata de una famosa judía, que no recuerdo su nombre, que fue ahí en el piso 53, 52 de la torre, uh-huh, y regaló su marca de copas, y estaban, era un cristal, pero tenía cortes.
Wow.
Preciosas las copas, preciosas, sí, las copas, sí. Y ella dio la explicación, pero fue hace como 5 años, y la verdad no recuerdo mucho.
¿Puede ser copas Riedel, a lo mejor?
Ándale, esa.
Sí.
Esa.
De hecho, estas copas son Riedel, ¿no? Uh-huh. Que es justamente una empresa especializada en hacer copas para vinos, pero copas para el tipo de uva, el tipo de vino, es todo un mundo el tema de las,
sí,
copas. También es padrísimo. Es
padrísimo, sí, porque, sí, nos puso como 6 modelos diferentes, uh-huh, de las copas y 6 diferentes tipos de vino para hacer la degustación. Y ella precisamente hablaba de eso, de lo importante que era tomar el vino también en una buena copa, una copa adecuada, uh-huh, para cada vino.
Así es.
Y sí, pues sí, creo que sí tiene razón.
Absolutamente, sí. Te cambia toda la expresión del vino. Yo siempre les digo, hagan este ejercicio en la casa. Una copa de cristal y una copa de vidrio, mismo vino, y haz de cuenta que estás tomando 2 vinos diferentes. Uh-huh. Es impresionante lo que cambia un vino por la copa.
Claro. Sí. ¿Y cómo te das cuenta que es de vidrio o que es de cristal?
Por el sonido.
Por el sonido.
Este sonido es largo. Y el sonido del vidrio, por ejemplo, que es un vaso.
Así es hueco.
Es corto.
Ajá.
Tus copas de vidrio, cuando las en casa, háganlo y van a escuchar este sonido corto. Y el cristal, de hecho, está panza con panza. Si chocamos las copas con la panza.
Ok. No, y hasta queda vibrando.
Largo, largo, largo.
Sí, claro. Ok, miren, sí. Si todo tiene su chiste en esta sí. vida, no cabe duda. Definitivamente, qué bonito. Y aparte es muy extenso y muy grande todo lo que podemos aprender con los vinos, porque al final de cuentas recuerden que el conocimiento te da poder y entre más cultura tengas, esto va dentro de una cultura, esto es cultural, saber del vino, a mí se me hace un mundo maravilloso, me encanta, se me hace, pues un mundo.
Sí, dijiste una palabra muy linda, el conocimiento te da poder. Por ejemplo, dentro de las tiendas tengo, no tengo yo, sino hay un equipo de fuerza de venta, que justamente yo les digo a las chicas, es que nosotros vendemos momentos, historias, y justamente es eso, no es vender por vender, sino vender a través de la cultura. A la gente le gusta saber de qué región es este vino, si tiene altitud, si hay sequías, si es una región complicada, suave, si hay heladas, si hay... todo eso es parte de la historia, o quién lo hizo, cómo surge el proyecto, y al final te vas enamorando de los proyectos, y cuando llegas a una copa de vino, te sabe tan placentero, porque justamente hay eso, ¿no? Y además hay muchos estilos de vinos en la historia del vino que se hicieron por casualidades de la historia y que hoy forman parte del mundo del vino, ¿no? Como el champagne, por ejemplo, o las mezclas de los vinos que tengan una mezcla de Cabernet con Merlot. Entonces, el vino lleva desde la época de los mesopotámicos, o sea, ha evolucionado junto con la humanidad, forma parte de la historia y es algo que ha prevalecido hasta nuestros días.
Sí, claro, así es que definitivamente.
Sigamos manteniendo esta cultura.
Exactamente. Oye, una pregunta, ¿qué diferencia hay entre una uva Merlot y una Sauvignon?
Cabernet Sauvignon.
Sauvignon, ¿qué diferente hay?
Cada uva tiene un perfil diferente. Es como todas las uvas son de una misma familia y cada una va a tener un perfil que lo va a diferenciar. La Cabernet Sauvignon es una uva muy estructurada, muy compleja. Tiene un carácter, todas las uvas tienen un carácter, bueno, tienen un origen de dónde vienen, un carácter, qué aromas tienen y qué tipo de perfil tenemos en ese vino. Entonces, la Cabernet Sauvignon es de Francia, de una zona que se llama Burdeos. Es un carácter complejo. Puedes encontrar a veces notas de frutos, de vegetales o de condimentos. Entonces, es de las uvas más complejas. Es la más famosa a nivel mundial. Uh-huh. Todo mundo nos familiarizamos mucho con esta uva, pero es de las más complejas. Si vas a empezar en el mundo del vino, mi recomendación es que sea la última uva que pruebas. Mejor con la Merlot. Ahorita les comento. De la Cabernet Sauvignon tiene mucha astringencia, su perfil es muy astringente, es muy fuerte, muy estructurada, muy poderosa, ¿no? No me gusta ponerles género, pero más uh-huh. o menos se podría decir que es una uva como masculina. Uh-huh. La Merlot es una uva de perfil definido, un carácter frutal, tiene aromas como ciruela, como frambuesa, zarzamora, a veces notas florales, y a veces un ligero una nota especiada, pero tiene un carácter más hacia lo frutal. Su nivel de estructura es más suave, es más acidita o frutal. No tiene tanta astringencia como la Cabernet Sauvignon. Okay. Se usa mucho para las mezclas, por ejemplo, uh-huh. la Cabernet con la Merlot, porque tienes la potencia de la Cabernet y la elegancia de la Merlot. Cuando las mezclas, haces una propuesta de vino. Pero la Merlot, por ejemplo, es como una uva femenina, por así uh-huh. decirlo. Es más suave,
sutil,
más amigable, más cercana, más fácil de entenderla que la Cabernet Sauvignon. Entonces, como yo siempre pongo también este ejemplo, todos los seres humanos somos seres humanos, pero cada uno tenemos un carácter diferente. Y eso nos va a hacer también diferenciarnos. Es lo mismo que pasa con las uvas. Cada uva es diferente y además... La Cabernet de Francia es diferente a la Cabernet de Chile, la Cabernet de México, por la región.
La región, claro,
exactamente.
Sí,
y eso le va dando otra diversión, yo le diría.
Claro. Sí. Oye, ¿y el tempranillo?
El tempranillo es de origen español y su nombre, y ya ves que Lucía Méndez la puso de moda, vamos a tomar tempranillo. Exacto. Pero esta uva recibe este nombre porque de todas las uvas tintas es la que más rápido madura, tempranamente madura, tempranillo, y conserva mucha astringencia y mucha acidez, por lo mismo, si la Cabernet la cosechan en septiembre, la tempranillo la cosechan en agosto. Y va a tener, como es muy ácida, muy astringente, le cae muy bien, por ejemplo, es una uva para los vinos españoles que les favorece muchísimo, para La Rioja, Ribera del Duero, le cae muy bien la barrica. Entonces, la barrica es una uva que te funciona bien para los vinos de guarda. Es una uva que la puedes hacer y conservar 10, 15, 20, 40 años ese vino y vas a tener un vino fenomenal, dependiendo del tiempo de guarda en barrica, eso sí. Pero la tempranillo es más ruda, más como... dependiendo, porque hay tempranillos. Es que en el mundo del vino nada es regla. Porque si tienes un tempranillo de una planta de 5 años, 10 años y 40 u 80 años... es la misma uva, pero puedes hacer diferentes vinos. Y una tempranillo que viene de una planta longeva es como cuando es el abuelito de 80 años que te está contando una historia. Y es lo mismo que pasa con las vides viejas. Entonces, cuando tienes un vino, por ejemplo, hay vinos españoles que te pueden llegar a costar 20 mil o 30 mil. Por ejemplo, hay uno de Único o Vega Sicilia. Son vides tan longevas y son vinos que te pueden costar entre 8, 15, 20 mil pesos, dependiendo del año, dependiendo de todos los elementos variables, ¿no?
Claro.
Es maravilloso el mundo del vino.
Definitivamente, mira, estoy así, ¿no? ¡Cuánta maravilla! O sea, sí, yo sé que hay una historia ahí. Digo, por ejemplo, en San Miguel de Allende, cuando vas a pisar las uvas, todo eso es todo una maravilla el mundo del vino. A mí me gusta, nada más he tenido dos veces oportunidad de entrar y pisar la uva, y es una sensación padrísima. Aparte, pues la piel es el órgano más grande del mundo y por los pies entra todo. Entonces, yo sentí, o sea, me deja esas dos veces que yo pisé las uvas que tuve la oportunidad de entrar, pues obviamente entras descalza. Obviamente te limpian los pies, te hacen un limpiado de pies y todo, y entras y pisas la uva. Yo quedé con una sensación, no sé, muy bonita, como que traía mucha felicidad. Algo, me sentía muy jovial, no sé, algo muy padre, me quedó como esa sensación 3 días después de pisar las uvas.
Es una experiencia muy linda. La uva es un fruto, yo lo considero, de hecho, en las cartas, en el tarot, hay muchas uvas, y las uvas se considera abundancia. Desde las épocas de la Mesopotamia y los egipcios, consideraban el fruto abundante porque de un solo fruto puedes compartir bayas. La cáscara de la uva, el jugo de la uva, la semilla de la uva, tienen muchas propiedades que van a darle el beneficio, sobre todo a los vinos tintos. En la cáscara hay antioxidantes, que son los famosos, el resveratrol, ¿no? Aquí estamos tomando resveratrol para la piel. Te ayuda mucho la circulación. Entonces, la uva, la verdad es que, a mí me encanta, cuando vas al campo, estás viendo las uvas, el origen, la tierra, los campesinos, o sea, tiene una conexión con el hombre muy linda. Y la cáscara, la verdad es que es una sensación rica, ¿no? La pulpa, cuando la próxima vez que compren una uva, vean que la pulpa es dura, es rígida. Sí. Cuando la truenas es cuando te salen todos los aromas y los sabores. Entonces, cuando lo haces con los pies, te da esta sensación de que estás transformando algo.
Sí, me quedó claro. Si pueden y tienen la oportunidad de hacerlo en su vida, no dejen de hacerlo. Les juro que es una sensación y una experiencia muy, muy bonita. Y a mí me encantó y me encantaría volverla a hacer 20 mil veces más porque es una sensación padrísima. Aparte, pues todo el show de entrar a pisar la uva y todo es padrísima. En San Miguel se hace muy seguido.
Sí, sí. Se hacen las fiestas de la vendimia, se hacen principalmente en agosto. Entonces, hay que estar como cachando las agendas de las ciudades para que puedan visitarlas con tiempo, hagan reservaciones, pero sí vale mucho la pena.
La verdad es que sí. Oye, Tatiana, pues de verdad que estoy disfrutando tanto esto, porque te digo, estás alimentando mi conocimiento y mi cultura, y pues también a todos nuestros seguidores y seguidoras. Les podemos despertar el interés de los vinos. Entonces, la verdad que es una cultura muy bonita, saboreen el vino. Si un vino les da dolor de cabeza, experimenten con otro o con otro, hasta que lleguen al vino que no les duela la cabeza, porque realmente es, ya he explicado anteriormente, es por los químicos con los que elaboran el vino, no es un vino bueno. Entonces, ahí está el resultado de el por qué les duele a mucha gente la cabeza por eso. Mi querida Tatiana, ¿dónde te pueden seguir en redes?
En Instagram, Facebook y TikTok, @vinostatiana. Y de hecho, para Vinos Tatiana Torres, perdón, ahorita que estoy viendo. Ahorita tengo un curso en las ligas de mi perfil, tanto en Instagram como en Facebook. Es un curso que normalmente tiene un valor de $147. Ahorita está en $47. Es un curso de la cata de vinos. Les cuento el paso a paso de cómo catar un vino. Hay materiales también que complementan el guión de cata, el cual también te da este acercamiento con el vino, ya con mayor seguridad, ¿no? Porque a veces dices, bueno, voy a comprar un vino, pero ¿y si no me gusta? Bueno, con la cata de vinos puedes saber por qué te gusta y por qué no te gusta. Claro. ¿Qué es lo que debes de apreciar? Les cuento todo el chisme de la cata de vinos y también quien esté interesado voy a abrir un curso presencial y luego hago lanzamientos de cursos digitales por si quieren aprender de la barrica, del campo, de cómo se hace el vino, de los maridajes, para que poco a poquito se vayan metiendo en el mundo del vino. Claro, igual, si fenomenal. Quieren alguna cata corporativa, siempre algunas empresas me piden como para hacer reuniones de integraciones, alguna cena con amigos, una cena maridaje también, ¿no?
Ay, ahí está. Mira, sí, qué interesante. Está sí, padre. Pues es que podemos hacer muchísimas cosas, mi querida Tatiana. Oye, pues yo ahora sí que te hago la invitación abierta para que estés aquí con nosotros mínimo un mes, una vez al mes, para que nos vayas dando más tips y más cosas de todo esto del mundo del vino, porque la verdad para mí es maravilloso y para ustedes también les va a encantar y van a conocer algo más. Y de verdad que tener conocimiento nos da poder, recuérdenlo, amigas, por el amor de Dios. Así que, mi querida Tatiana, ¿algo que quieras decirle extra a nuestros seguidores?
Pues muchas gracias por la invitación, Patti. Yo les diría, no tengan miedo a acercarse al mundo del vino. Es noble, hay que quitarle estas etiquetas de que solamente es para alguna ocasión especial. Si lo hacemos cotidiano, te vas a dar cuenta de lo maravilloso que es. Así es que, bien, y necesitamos muchos consumidores, pero yo digo, buenos consumidores, para que no nos conformemos con cualquier vino.
Efectivamente, mi querida Tatiana, pues muchas gracias. Te lo agradezco nuevamente. Espero tenerte aquí el próximo mes para que nos des otros tips de lo que es el vino. Y a ustedes, mis queridos seguidores y seguidoras, les agradezco muchísimo que hayan estado nuevamente aquí en un programa más de Amándote Mujer. Y nos vemos el próximo viernes, porque ya saben que aquí todos los viernes es viernes, el cuerpo lo sabe y la mente nos engaña. Los amo.